Buenos días, un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Son justo las 12:30 y entramos en este debate de los desayunos que realizamos los jueves cada 15 días en directo a las 12:30, de 12:30 a 1:30, entramos esta vez bastante puntuales. Bueno, estamos aquí un jueves más, voy a presentaros, tengo la mesa llena de gente. Voy a presentaros a las personas que me acompañan aquí en esta tertulia y después pues vamos hablando. Ya sabéis que este programa, los debates de los desayunos, está formado o forma parte de un curso que tiene la Universidad Popular, Desayunos con la Actualidad, que debatimos de temas de la actualidad y parte de esos temas después les reproducimos aquí en Radio Colores también, pues para compartirlo con nuestra audiencia, no solo de la localidad de Palencia, sino del mundo mundial, porque ya sabéis que desde el 107.7 se nos puede escuchar a Radio Colores y también en la web a través de radiocolores.es. Y empezamos saludando. Buenos días, Ángel Matía.
Buenos días, José.
Me parece que te tienes que acercar un poco más al micro. Te voy a poner, porque Itxaso tiene dos micros, te voy a tener que pasar uno de ellos. Ángel está preparado ahí porque va a hacer la opinión de su columna, que ya la tiene preparada. Gerardo Puertas, buenos días.
Buenos días. Felicidades a los que hacen y escuchan la radio, porque estamos celebrando nuestro centenario.
El centenario de la radio. Creo, es que no nos ha pillado. Este programa lo hacemos justo después de la semana de carnaval, que el día, y después del Día Mundial de la Radio, que sí que hicimos un programa en directo también para celebrarlo, y efectivamente es
que estuvo muy bien el programa.
Muchas gracias. El día 13, y que se celebraba el centenario. Bueno, yo creo que es más de un centenario, era cuando oficialmente se hicieron de las primeras emisiones ya oficiales. Blanca Andrés, buenos días.
Buenos días.
Y bueno, voy a pasar por aquí. Itxaso, buenos días.
Buenos días a toda nuestra audiencia preferida.
Itxaso Elorriaga.
Mi nombre preferido.
Es nuestra audiencia preferida planetaria.
Siempre la que nos escucha, preferida.
Siempre la que nos escucha. José Manuel Cañadas, buenos días.
Buenos días. Saludos a todas las compañeras y compañeros que estamos en esta mesa. Y saludo a toda la audiencia en este día luminoso de febrero.
Sí, el día, además vamos a decir que justo cuando estamos grabando este programa es ese día raro, 29 de febrero de 2024. Félix Martín, buenos días.
Buenos días, con ganas de pasar un rato agradable aquí discutiendo, intercambiando impresiones, ¿eh?
Debatiendo y reflexionando. Y la había dejado para la última, a Paula Álvarez. Paula Álvarez, buenos días, Paula.
Buenos días.
Ha sido nuestra ponente en los desayunos de hoy. Ella es miembro de la Asamblea de Cooperación al Desarrollo y ha venido a hablarnos de la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y de eso es de lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Nos falta hoy Cándido Abril, nuestro director, que tenía otros compromisos propios de un director, una reunión con el concejal de Juventud, y no ha podido acompañarnos, pero bueno, nos escuchará. Vamos a poner un poco de música y arrancamos. Bueno, pues después de esta pequeña ráfaga musical, sobre todo para ajustar los micrófonos, porque en algunos casos se oía un poco bajito, vamos a empezar con la opinión de, que en este caso es de Ángel Matía, y nos ha preparado una opinión, bueno, que va un poco sobre el tema, que ha salido casual, él empezó a prepararla y resulta que iba con el tema. Así que cuando quieras, Ángel.
Muy bien. Yo esto lo he titulado Dogmatismo ambiental, religión climática y economía. De un tiempo a esta parte, estamos asistiendo al intento de ciertos sectores políticos, sociales y mediáticos de introducir en la vida política un nuevo paradigma o teoría en relación con la defensa del medio ambiente, la conservación de los recursos, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Este nuevo paradigma que se propone pretende establecer una nueva realidad en la problemática ambiental que pone en duda o directamente descarta los esfuerzos realizados en los últimos años por la ciencia, las instituciones y los movimientos sociales. Los seguidores de esta nueva visión emplean las expresiones dogmatismo ambiental y religión climática para desacreditar a los defensores del medio ambiente y del planeta, tachándolos de adictos a creencias que no tienen fundamento real. Pues bien, es preciso recordar en síntesis la trayectoria seguida a nivel mundial en los 60 últimos años en la defensa del medio ambiente. La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en 1972, el informe en Nuestro Futuro Común auspiciado por la ONU en 1987, que introdujo el debate sobre el desarrollo sostenible, la Cumbre de Río en 1992 y su Agenda 21 sobre el medio ambiente y el desarrollo, el Pacto Verde Europeo, la reciente estrategia de la Agenda 2030, también liderada por la ONU, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado en 1988, y los foros mundiales sobre el clima. Sin olvidar el gran número de organizaciones internacionales en defensa de la naturaleza, los movimientos ecologistas y naturalistas, las organizaciones científicas y, en alguna medida, el mundo empresarial con sus políticas verdes. Todos estos esfuerzos han contribuido a la toma de conciencia de los ciudadanos, a la institucionalización de la problemática ambiental y a la implantación en todo el mundo de programas educativos y de investigación. Este proceso, según los nuevos profetas, habría sido protagonizado y dirigido por dogmáticos, y la lucha contra el cambio climático sería una religión, si nos atenemos a sus proclamas. Esta corriente de pensamiento, extendida por todo el mundo, ha sido generalmente divulgada por los populismos, el liberalismo económico extremo y la ultraderecha política, como se observa permanentemente en sus discursos. Sin embargo, siempre han sido los poderes económicos quienes han tomado las decisiones en perjuicio del medio ambiente, la salud y la sostenibilidad de los sistemas. Pongo algunos ejemplos. Ha sido prioritario que determinadas industrias sigan funcionando aunque contaminen gravemente algunos ríos, que se mantengan alumbrados públicos innecesarios a pesar del despilfarro energético, que se sobreexplote la pesca, aunque desaparezcan especies, que se utilicen plaguicidas y productos químicos en la agricultura y otros procesos industriales, a pesar de conocerse las implicaciones en la salud y en las cadenas tróficas, que se produzcan deforestaciones abusivas, aunque aumenten las áreas desérticas, que se sigan fabricando plásticos nocivos, aún conociendo su acumulación y su persistencia en el medio natural, que se utilicen masivamente fertilizantes y sobreexploten los acuíferos, aunque dañen espacios naturales como Doñana y el Mar Menor, o que sigan aumentando las emisiones de CO2 y el cambio climático pueda llegar a ser irreversible. En definitiva, es el sistema económico vigente el que maneja consciente o inconscientemente esta dinámica de la sostenibilidad y la degradación ambiental. Estaríamos ante un dogma, o este sería el verdadero dogma, tal como nos explica Hugo Asma, estudioso de la relación entre la teología y la economía, que nos advierte sobre esa religión económica, lo que él llamó la idolatría del mercado, con sus objetos sagrados, el crecimiento económico y el Producto Interior Bruto. Un dogma que aspira a no alterar la dinámica del actual sistema económico y propugna que cualquier norma o intervención individual o colectiva para regular, defender o mejorar el medio ambiente supondría cambios en las formas de producir que transformarían los hábitos de vida y el bienestar. Los defensores del nuevo paradigma no suelen ofrecer argumentos sólidos para resolver problemas tan complejos. Sus soluciones o son inexistentes o son difusas, aduciendo que el mercado, la tecnología y la libertad serán suficientes para solucionar todos estos problemas ambientales, garantizándose además el mantenimiento del sistema económico y del empleo. Para ellos no serán necesarias restricciones o regulaciones que impidan el crecimiento y el consumo. De ahí al negacionismo y al populismo solo hay un paso. El Papa Francisco, en una de sus últimas encíclicas titulada Laudato Si, recoge y amplía todas estas reflexiones y dice: hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el mundo como estamos construyendo el futuro del planeta. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones que ayudaron a la concienciación. Las actitudes que obstruyen los caminos van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. En fin, para terminar, me viene ahora a la memoria el proceso de la Inquisición contra Galileo en el año 1633 por defender y difundir la teoría heliocéntrica, entre otras cuestiones científicas. Tuvo que abjurar ante el tribunal que lo juzgaba para no ser torturado y fue condenado a un encierro perpetuo, aunque sus descubrimientos se basaron en el método científico, la observación y la experimentación. Dice que al conocer su condena pronunció la frase: y sin embargo se mueve, expresión que se ha interpretado como que independientemente de lo que uno crea, ahí están los hechos.
Pues muchas gracias, Ángel. Bastante interesante para dar pie a un debate también un poco en la línea de reflexión de todo lo que veníamos hablando. Pero si os parece, aprovechando que tenemos aquí a Paula, que hace un rato estaba hablando con nosotros de la Agenda 2030 y que se tiene que marchar en breve a coger un tren, vamos a darle la palabra. Y no tanto a que nos cuente qué es la Agenda 2030 o los objetivos del desarrollo, sino más bien su opinión en torno a esta agenda y a estos objetivos. Como se decía abajo, esto es utopía, Paula.
Es utopía en cuanto a que es una política, y toda política es un sueño de cómo queremos ser en el futuro, de cómo quiere ser nuestra vida. ¿Es factible la consecución de la agenda de aquí a 2030? Pues parece que no, por muchas razones. La pandemia, las deudas externas, pero también razones, esto que nos suena como muy macro, que son más individuales y más personales, y ahí es donde yo también soy utópica y positiva y creo que si vamos cogiendo cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y pienso qué puedo hacer yo para contribuir al fin de la pobreza, y imagino pues puedo comprar al pequeño productor de a 5 kilómetros de Palencia, gastando un poquito más de dinero que en lugar de comprar en una gran superficie que igual no está respetando la justicia de distribución de la cadena de valor de ese producto. ¿O qué puedo hacer yo contra el fin del hambre? Pues puedo informarme, porque a veces se trata de tener más información y más conocimiento sobre qué es eso de la soberanía alimentaria y cómo cultivando mi propio huerto, es decir, el mundo no lo voy a resolver yo sola, pero la suma de prácticas, pienso en la salud, cómo autocuidar mi salud mental o mi salud sexual, no solo mi salud física, o la salud en la convivencia con el que tengo al lado, que también es una cuestión de salud, en cómo me relaciono con las demás. O si pienso en los objetivos de la energía, yo que pues no tengo transporte privado, por ejemplo, pues soy una mujer soltera, pues yo utilizo el transporte público. Estamos en ciudades, yo vengo de Burgos, pero Palencia también, incluso Valladolid, que son caminables 100%, no tenemos que caminar grandes distancias, y a veces es una cuestión cultural de cambio de mirada, ¿no? Entonces, como necesito yo un coche de segunda mano, a pesar de que me lo planteé, cuando hay sistemas de coche compartido, como no voy a decir nombres, o cómo yo puedo apoyar también desde la participación política para que los gobiernos promuevan un transporte público eficiente, energéticamente limpio, etcétera. Y así si vamos objetivo por objetivo. Hay objetivos que son sociales, hay objetivos que son económicos, o sea, ¿dónde pongo mi dinero? Es muy fácil llevar una, ahora mismo, a golpe de clic por internet, y esto es algo que también la pandemia ha potenciado, poderme comprar el jersey de última tendencia, porque ahora las tendencias van más y más rápido, por 5 euros, procedente de China, de una gran industria textil. La industria textil es el segundo tipo de industria más contaminante. La primera es el transporte. O sea, si yo puedo comprar en una tienda de ropa reusada, por ejemplo, aquí en Palencia, que está generando emprendimiento local, que está generando distintos impactos positivos en mi entorno, y sobre todo que no conduce a la explotación laboral de las mujeres, como sucede, por ejemplo, con esta industria del textil. Me quedo por ahí.
Bueno, pues no sé, ya abrimos el melón del debate, y el resto, sí. ¿Qué es lo que queréis comentar? A ver.
Oír a Paula en ese buenismo, en el que cada uno somos responsables y conscientes, y entonces analizamos, en un país que me da la impresión de que se piensa muy poco, se critica muy poco y se habla mucho. O sea, que ojalá, o sea, yo estoy contigo en cuanto a la idea. Que toda la política es utópica, no estoy de acuerdo contigo. Hay políticas responsables que pueden no ser utópicas, que se aplica a sentido común y se lleva a efecto, y resulta que sí que funciona. O sea, por ejemplo, ¿es utópico una política social progresista? No, otra cosa eran los límites. Si yo me pongo unos límites tan elevados que se convierte lo que es posible a lo utópico, entonces sí, pero si no, yo creo que la política es el arte de hacer las cosas. Entonces, en hacer las cosas, pues no siempre va a ser todo utópico. Y la 2030, la Agenda 2030, creo que sí que es utópica. Y estoy pensando en algún compañero que decía que hay muchos que somos escépticos o pesimistas, porque igual somos cortoplacistas. Es que viendo lo que pasa en el mundo, somos posiblemente realistas. Más que no pesimistas, somos realistas. Es que no funciona el sistema, no funciona. O sea, que y lo que decía también Ángel, de que es la causa, en la lectura que ha hecho, esa causa de que el sistema, yo me acuerdo que en los años 70 y 80 había unos niveles en cuanto a contaminación que había en Europa. Había dos tipos claros: uno que era lo que los países occidentales, digamos, tenían como prototipo, y otro lo que los países del telón de acero tenían. Y siempre estaban las exigencias de los países del este, siempre estaban por debajo de los países occidentales, siempre. Y decíamos, jolín, qué bien. Bueno, pues no. Cuando en el año 1989 cayó el telón de acero y se vio la realidad de las fábricas que había en los países del este, pues resulta que era todo un bluff.
Sí. Bueno, creo que se tiene que marchar Paula. Vamos a salir a despedirla, pero bueno, Itxaso y Blanca, tienen la palabra, y José Manuel, que vais hablando.
Solo un momentín. Félix, no puedo estar de acuerdo contigo y me preocupa considerar el corto plazo como lo posible. Yo creo que una mirada cortoplacista...
No, el corto plazo...
Entonces lo he entendido mal.
No, no he dicho eso.
Lo he entendido mal.
No iba por ahí. Yo digo que decir que precisamente el ser pesimista era debido al cortoplacismo, no la utopía, eso es lo que yo decía. O sea, que no tiene nada que ver, el cortoplacismo puede ser optimista, más no poder.
No, pero tú dices que hay que preocuparse, o sea, hay que ver los problemas que tenemos ahora mismo y resolverlo, que es más importante que mirar a largo plazo.
No.
Vale, entonces estamos de acuerdo. Es que sí. Quizá por haberlo entendido mal, yo creo que jamás, o sea, siempre hay que tener unos objetivos a largo plazo, porque si no, no entendemos el aquí y ahora. Y
la utopía es necesaria, hasta ahí
sí,
llego.
Totalmente,
cuenta,
de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo, entonces por eso yo creo en las utopías, para saber hacia dónde vamos, y luego efectivamente hay que saber qué se va pudiendo hacer, pero sabiendo hacia dónde, porque si perdemos el horizonte, ahí sí que nos perdemos. Vale.
Nah, yo que estaba muy de acuerdo con Paula, porque somos un país, o vivimos en un mundo en que tendemos siempre a echar balones a los demás. Los que tienen que hacer son los políticos, los que tienen que tal son tal, pero nunca vemos nuestra propia responsabilidad y lo que podemos hacer cada uno. Quizás porque nos resulte más cómodo que los problemas nos los resuelvan los otros. Los que no podemos porque los políticos son los que mandan, porque no sé qué, porque siempre echando balones fuera. Pero también hay que hacer para conseguir esas utopías, o no conseguirlas, sino igual quizás acercarnos a ellas y hacerlas lo más factibles posibles, ver un poco qué podemos hacer cada uno, como bien decía Paula. Entonces, la suma de todos es llegar a conseguir las cosas. Porque una persona evidentemente no puede hacer nada. Pero si todos hacemos un poquito, lo que sea, decían también en la clase José Manuel, el reciclaje. Hay un montón de cosas que podemos hacer cada uno desde nuestro sitio. Y no siempre, pues, que es la postura cómoda, y así no nos manchamos las manos y no tenemos nada que hacer, porque que lo resuelvan los demás. No es que es cosa de la ONU, es cosa de los políticos, es cosa del gobierno, es cosa del municipio. Pero nunca nos salpicamos un poco nosotros, ¿no? Y quizás deberíamos tener esa conciencia de mojarnos un poco, de hacer más por la colectividad y no por el individualismo, y no ver que como yo estoy bien, estoy cómoda, no me falta tal, no me falta comida, no me falta calor, no me falta... No, ponernos un poco con visión, además, mundial. No todos los países están así, que la vuelta a la tortilla se puede dar de un momento a otro, y que encima tenemos ese deber, desde una situación de privilegiados, creo, y privilegiadas, agradecer, por supuestísimo, lo que tenemos y demás, y ser un poco responsables de devolver un poco de todo aquel bienestar que tenemos, de alguna forma, para contribuir a que estas utopías y el planeta y todo mejore. Pero todos tenemos que, y todas tenemos que arrimar nuestro hombro, claro.
Sí, yo quería intervenir en el sentido de que paradójicamente la agenda 2030, que es una agenda de objetivos globales, no hace ninguna invocación a la responsabilidad personal. Y es verdad, ha dicho Paula que eso es algo que está fuera de los objetivos globales, pero que sin embargo es imprescindible. Creo recordar que fui en la toma de posesión de Bill Clinton cuando hizo aquel famoso discurso diciendo que llegaba la hora en la que cada uno no podía decir qué es lo que me va a dar mi país, en qué me voy a beneficiar, sino en el momento de decir qué voy a hacer yo por mi país. Pues esto yo creo que, aunque no lo recoja la Agenda 2030, debe estar implícito en los objetivos, pues es imprescindible. Si cada uno de nosotros no tiene la conciencia de que con nuestros pequeños actos de reciclaje, de no gasto de agua, de que es imprescindible alargar la vida de nuestras prendas, en fin, pues de todo lo que son los actos cotidianos, que es aludir a nuestra responsabilidad, pues efectivamente no se cumplen los objetivos en 2030, pero en 2060 tampoco.
Sí, yo quería hacer hincapié, porque en clase no lo hemos tocado, de las desinformaciones, los bulos, las mentiras que intentan imponernos en todo el mundo, ¿no? Hablan de un nuevo orden mundial, de un establecimiento de un gobierno mundial, ese único gobierno mundial controlaría todos los recursos de la Tierra, un control de población, una manipulación del medio ambiente, un control de los recursos naturales. Y claro, cuando lo importante, bueno, hablan hasta de ponernos un chip biométrico, ¿no? Cuando lo importante es dirigirse en esa utopía que decimos, pero que es posible, pues a poner fin a la pobreza, a proteger el planeta y a mejorar las vidas y las perspectivas de las personas de todo el mundo.
¿Quién?
Bueno, esto de la utopía es una cosa. Las utopías son necesarias, Todo lo que tenemos viene de utopías. Lo que pasa es que cuando se alcanza un límite, una meta, comienza otra utopía. Es como todo lo que tenemos, desde cosas sociales hasta cosas técnicas, vienen de la utopía. Si ponemos un poco la historia, lo que comentaba de Galileo, no es una utopía. Y hoy día no se puede entender eso, ¿no? Es un modelo ideal. Y por lo tanto, un modelo ideal como este, que es aséptico, que no es vinculante, que no es obligatorio, pues es positivo. A mí me habían enseñado siempre que hay que ser constructivo. Pues vamos a ser constructivos, porque no nos implica a nadie de nada. Vamos a ser constructivos. Es verdad que hay muchas resistencias, y ese es el problema, las resistencias. Pero hay algunas cosas, como ha comentado José Manuel, que ya se están haciendo poco a poco, y esto tiene altibajo, y luego bajará, y luego subirá. El diente de sierra al final mejora. La humanidad ha mejorado muchas cosas. Y por poner un ejemplo, ¿no? El tema de las energías renovables, que yo he trabajado en eso desde los años 70-80, a mí me decían en casa que cómo me dedicaba a eso, que yo no iba a tener futuro en esa materia, ¿eh? Y ahora el tema de las energías renovables es quizá uno de los que más ha avanzado en la Agenda 2030. ¿A quién se le puede ocurrir que en España ha habido días, bastantes días, que el 100% de la energía eléctrica producida estaba producida por las energías renovables? Era impensable. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De que, entonces, y termino, en los bulos y los mensajes que se han lanzado sobre la 2030, para mí, ¿qué quieres que te diga? Son poco meditados, ¿no? Y además están, se cambia el sentido de lo que quiere decir el 2030, ¿no?
Pero muy interesante.
Interesante.
Claro. Estoy contigo, Ángel, en la importancia de las resistencias. Fíjate, en tu opinión de hoy has nombrado al Papa. Yo esta mañana estaba desayunando y he oído una noticia que me ha escandalizado. Creo que por vuestra sonrisa la hemos oído todos, ¿no? En una tertulia sacerdotal, el tercer que le añadían era revolucionaria o contrarrevolucionaria, no sé cómo se definía. Contrarrevolucionaria. Cada uno de estos participantes en esa tertulia, repito, sacerdotal, cada sacerdote daba los buenos, saludaba pidiendo que lo antes posible este Papa se encontrara con Dios. Sí. Estamos entendiendo. Un Papa abierto, un Papa que lo único que está haciendo es intentar entender. Entender, o sea, y al que creyentes y no creyentes, creo que de una forma generalizada estamos respetando precisamente por ese espíritu de querer comprender, de querer apoyar. Bueno, pues esa resistencia, lo importante, dentro de los que debieran reforzar esa postura, dicen que a ver cuánto antes esté con Dios. si eso no nos escandaliza, ya que nos va a escandalizar. Estoy contigo también en la importancia de informarnos, una vez más, lo decimos casi en cada programa, pero es así, informarnos para formarnos. Y en un momento en el que esa información la podemos tener, quizá lo que no queremos es formarnos. Porque si tenemos la información y nos formamos, el paso siguiente es la decisión responsable. Y eso asusta. Entonces, en vez de llegar a la decisión responsable, ¿qué es lo que hacemos? Quedarnos en esos eslóganes, en el morbo. Oye, ¿te has enterado qué? Y no vamos más allá, porque lo que queremos es seguir hablando y tratar temas complejísimos y relevantes como que fueran, sí, ¿qué? Otras cosas, ¿no? Y ahí llega la responsabilidad individual. Estoy con todos los que habéis hablado de esa responsabilidad individual, porque sin ella no podemos avanzar. Pero no nos podemos engañar, ¿eh? O damos ese paso a esa responsabilidad y a esa decisión, o no vamos a conseguir nada.
Enlazando, quería también, pues sobre lo que estás diciendo y demás, sobre la información de la desinformación, muchas veces también nos dejamos guiar por las masas. Ahora, igual voy a introducir un poco el tema ahí, pero por ejemplo ahora estamos con el tema de los agricultores tan en auge, tan tal y demás, que muchas veces la gente no sabemos ni lo que apoyamos, ni si es verdad lo que se está haciendo, ni si es son bulos. Entonces, antes de dejarnos llevar por la masa, que es lo fácil y lo que tendemos siempre a hacer erróneamente, hay que informarse muy bien de dónde vienen las cosas, si son reales, si no son reales, si de todo lo que se habla es cierto, porque se habla mucho de la Agenda 2030 también, y yo creo que poco tiene que ver con este tema y demás, y que esto todo está orquestado, o sea, está orquestado y no salen de repente y demás. Mucha gente me puede decir, es que igual pues no sabes o no tal. No, yo vivo de la agricultura, mi marido es agricultor, pero al César lo que es el César. Y tienen razón en muchas cosas de las que piden y demás, pero no, vamos, no en otras muchas ni en cómo se están haciendo. Porque además no se puede fastidiar y molestar al ciudadano, avasallar las ciudades con esos tractores, como a ver quién es el más grande y quién más. Bueno, se me ha ido. Quiero decir que, a ver, que sí, que tienen razón en muchas cosas, pero no se está haciendo todo bien y no todo lo que se dice es cierto. Entonces, primero hay que informarse, no dejarse llevar por la masa y saber que a veces, pues como nos decían el otro día además, cuidado con lo que pedimos, no sea que se nos cumpla.
Sí.
Perdona un momentín, Félix, sí que iba a comentar al hilo de lo que ha dicho Blanca, que me parece muy interesante, porque esto es algo que sale en todos los debates, y con la Agenda 2030, ¿es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de todas de las personas, responsabilidad de las instituciones de llevarlo a cabo, pero de las personas? Las instituciones están gobernadas por personas, por técnicos por un lado, que eligen políticos, o bueno, o que a otros que aprueban una oposición, y por las ¿quién pone arriba para mandar a los políticos? Las personas. Y en muchas cosas es la responsabilidad individual, porque es que además la palabra responsabilidad va unida a la palabra libertad, quitando en Madrid, que en Madrid no, la palabra libertad en Madrid tiene otro concepto, ¿no? Bueno, quitando por en boca de algunos políticos madrileños, ¿no? Pero la libertad, entendida desde la filosofía, que habla de la esencia de las personas, no es concebible sin la capacidad de autonomía y de decisión, y eso implica responsabilidad. No hay libertad si no hay responsabilidad, eso es fundamental, va unido a esa capacidad de tomar decisiones, tal. Yo soy libre y tomo mis decisiones, y en mis decisiones puedo comprarme un vestido por esta que lo trae a casa, esta gran empresa, que no quiero decir su nombre, que me viene de China, que yo me parece muy bien comprar algo de China si a lo mejor ha sido producto de unos acuerdos comerciales, están aquí y tal. Pero bueno, comprarlo muy barato, con toda una cadena que hay ahí de transporte, de gasto, de energía también, ¿no? de muy mala calidad, que la han hecho gente explotada, o comprármelo aquí a una cooperativa, a una empresa que, como decía Paula antes en la charla que ha dado, es yo tengo la posibilidad de comprar algo que sea sostenible, que sé que lo ha hecho gente que no estaba explotada en ello, aunque me salga un poco más caro. Si al final el dinero es importante, pero es más importante cómo lo utilizamos, ¿no? Porque si yo tengo las necesidades básicas de vestido cubiertas, luego gastarme más o menos en una prenda ya es una cuestión de una cultural o de una necesidad añadida. Me lo puedo comprar un poco más caro y pagando un precio justo por ese trabajo, como me gusta que a mí me paguen un precio justo por mi trabajo.
Incluso lo puedes comprar también más barato, porque quizás yo entiendo que hay economías que igual lo pueden permitir, pero sí, como decía Paula, hay sitios donde se vende ropa de segunda mano que está muy bien reutilizada, que también se le puede dar una segunda vida y también te puede salir más económico sin tener que recurrir a eso.
¿Quién iba?
Sí. Sobre lo que decía, la noticia que traía Blanca sobre ese comentario de los sacerdotes, ahí en esa noticia muy muy sintetizada hay un montón de carga política, social y económica. O sea, era
promoción.
Claro, si es que decías no, es que este papa, un papa abierto, aunque fuera cerrado.
Por supuesto, por supuesto, aunque fuera cerrado.
Es decir, sí. No puede ser que yo desee la muerte de alguien solamente porque no me gusta lo que dice o lo que piensa.
Por supuesto, Félix, por supuesto.
Claro, o sea que es abierto. Y si fuera cerrado, pues igual.
Igualmente,
que no sé,
el respeto,
no,
por supuesto, a la persona y a las opiniones. En eso coincidimos, pero digo, a más de más.
Sí,
me
sí,
parece
sí.
Que cuando alguien es abierto, que lo único que quiere hacer es colaborar, entender, pero coincido
contigo. Cuando dicen eso es porque piensa que lo están haciendo mal. Eso es el gran problema.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
o sea, que no, no es que dicen, no, o alguien que lo hace bien y tal, no, no, ellos no piensan que lo hace bien.
Exacto.
Pero habíamos quedado que el Papa era infalible.
No, en cosas de la fe no en esto.
No, es cátedra.
Solo cuando interesa, solo cuando coincide con lo que yo pienso.
El Papa era una autoridad que no tenía.
Es como dice Blanca, solo cuando dice.
Solo cuando coincide con lo que yo pienso, si no, no.
Hay un movimiento en la Iglesia que no se ha producido nunca, que yo haya conocido, que dentro de la Iglesia hay corrientes que tienden a ser como políticas, con revistas en contra del Papa dentro del mismo mundo católico. Con editoriales, como si fuera un partido político, y con este tipo de cuestiones que discuten al Papa todo su magisterio, el que sea. Esta es la cuestión, la diferencia.
No hay sobre... Entonces,
pero sí, José.
En cambio, con la teología de la liberación, lo que se hizo es cargárselo.
Sí,
eso no se permitió.
Pero no este Papa.
No, no este Papa, pero digo. Cuando ha habido otras corrientes que no interesaban, que ha habido, como fue la teología de la liberación, lo que se hizo es cargárselo y ya está.
Claro, y el Papa en aquella época era cerrado, no era abierto.
Claro.
Se cargaron a algunos, otros muchos continúan, sobre todo en América Latina.
Pero se les quitó la fuerza enseguida. O sea, bueno, lo que no pueden quitar no puede ser, pero... Sí que lo que se hizo es no permitir que esa idea llegase a más.
Sí, y
eso sí.
Yo lo que sí, por introducir una sí. Nota de humor, sí, lo que veo es que en esa reclamación de esos curas, diciendo que ojalá se lo lleve Dios pronto, existe también un afán de promoción personal. Cuando se va al jefe, pues todo sube el escalafón y, en fin, algo le tocará a cada uno, ¿no?
Bueno,
ese movimiento de hoy era mundial, ¿eh? O sea, eran sacerdotes de todo el mundo.
Sí, la tertulia mundial.
Es
sí.
Que el intermediario era uno de la diócesis de Toledo y, en, digamos, en la diócesis de Toledo había tres. O sea, uno de ellos era el moderador. Entonces, claro, aquí ha tenido más repercusión porque dices, bueno, ahí está, y ahora el arzobispo de Toledo tiene que tomar sus medidas, no sé cuáles serán. para mí.
Bueno, porque, si queréis, por, de, sí, porque por volver un poco al tema, lo que tenía en común, que nos hemos desviado un poquito, es que de una u otra forma siempre estamos buscando el enfrentamiento. Y ahora que nuestra compañera recordaba las denuncias y las reclamaciones que hacía el sector primario, bueno, pues lo que estamos viendo desde otros sectores también es ir en contra. Y yo creo que no, que lo que tenemos que hacer es volver a hacer un análisis lo más objetivo. Primero, otra vez, información, análisis objetivo y ver en qué medida podemos colaborar. Colaborar. Y estoy de acuerdo con Domiciano cuando el otro día decía, vamos a dejar tanto de quejarnos, las reclamaciones, todas las que sean necesarias y más. Y dejémonos de llorar, de quejarnos, ¿no? Y eso, y de ver en qué podemos apoyar. ¿Y en qué? Porque apoyando nos vamos a ganar todos, porque es posible, es pero, posible.
Yo estoy muy de acuerdo, me gustó mucho la intervención de Domiciano Pastor el otro día y sobre todo ese espíritu positivo que tuvo y el de no quejarnos, que es que además yo también. Esto de cuando preguntas a alguien, ¿qué tal, mano? Bueno, pero a lo que se, es que la actitud de queja, fijaros, yo creo que es una actitud infantil y de irresponsabilidad. Me quejo porque la culpa siempre la tienen otros. Y ante la queja es de victimismo y de irresponsabilidad. Pero la actitud de reivindicación es de responsabilidad. Reivindico derechos y cosas, y es colectiva.
Y me comprometo.
O sea, estamos reivindicando estos derechos de agricultores, de lo que sea, y lo hacemos con otros, con otras personas, ¿no? Es colectiva, es comprometida y es reflexionada, porque por algo se hace una huelga, por algo tal, la hemos reflexionado, salimos en conjunto, lo organizamos en conjunto. La de la queja es una queja que voy y me quejo y me quejo y me quejo, y detrás muchas veces no hay una reflexión de por qué te quejas, qué medidas pones, qué responsabilidad tienes en lo que te está pasando, ¿no?
Victimismo, eslogan y morbo barato.
Yo quería decir que hay una cosa que estaba comentando Paula, la responsabilidad individual en la conducta diaria para apoyar este tipo de cosas de la Agenda 2030. Es cierto, sin la acción individual pues se avanza poco, pero hay un matiz ahí, que es que también se requiere para hacer cosas una organización social. No quiero decir colectivista, porque rápidamente van a que si eres colectivista, sino colectivo, que es otra cosa. Tú no puedes hacer una cosa en una localidad si no entre todos no lo hacemos. Yo qué sé, llevar el agua o poner un sistema de recogida de basuras o un tema energético. En cambio, siempre la gente, por eso dicen algunos, es una utopía, porque cada uno por sí mismo no va a llegar a nada. Pero tiene su importancia, pero lo otro también. Si no hay una cuestión colectiva, no avanzamos. Y segunda cosa que quería decir, en línea de lo que decía Maribel, todo el mundo se queja. No a todo, en el Congreso, en la política. Pero yo es que he hecho en falta que todos los que están en contra, en este caso de la Agenda 2030, me den propuestas. ¿Estos problemas existen, sí o no? ¿Qué propone usted? Nada, pues nada también es una propuesta, pero eso se echa mucho en falta en la política. Todo el día, todos, no, pero dígame, ¿qué quiere usted? ¿Qué propone usted? Porque si no es bien fácil, así cualquiera gobierna, ¿no?
Pero es que yo, además, estoy casi segura de que todo el mundo hablamos de la Agenda 2030, se nos llena la boca, reivindicamos, protestamos, pero yo me preguntaría, ¿cuánta parte de la ciudadanía sabe de qué va y se lo ha leído? Porque es fácil, lo que decía antes, seguir a lamas y demás. Pero es que estoy muy, muy segura, por lo que yo hablo y veo alrededor y demás, que la mayoría de la gente no sabe ni de qué va. Entonces, por eso es importante leer, formarse para crear y generar una opinión basada en realidades y luego ya, no en lo que me llega, lo que opinan, en lo que llega por las redes sociales, porque hay muchísimos, muchísimos bulos que encima muestran lo fácil que somos de manipular. O sea, no nos dejemos manipular, y para no manipularnos debemos formarnos.
Sí, la Agenda 2030, recordar que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, y nada menos que 169 metas, que son acuerdos y cumbres donde se han firmado todos esos acuerdos, pero incumplidos. Y ahí ya pues entra, claro, la no venta de armas, la falta de pactos contra el fraude fiscal, ausencia de inversión en energías renovables y sobre todo priorizando también la soberanía nacional en vez de el enfoque universalista.
Sí, pero sí, José Manuel. Yo creo que efectivamente eso ocurre, pero yo creo que también en todos los grandes proyectos, en su desarrollo, a lo largo de su desarrollo, hay cantidad de servidumbres. Es decir, hay quien no, desde quien no está de acuerdo hasta quien se opone formalmente con todas sus fuerzas, con todo lo que tenga a mano. Pero, sin embargo, hay que acudir a la cita esta de Galileo, y sin embargo se mueve, pues sí, más lentamente por la oposición que está teniendo, pero desde luego me parecería un poco ingenuo pensar que los objetivos y los planes se van a desarrollar sin servidumbres consecuentes. Es decir, que siempre hay quien no está de acuerdo, siempre hay quien se opone formalmente, siempre hay quien busca trucos para torpedear, siempre. La cuestión es ver si funciona o no funciona.
Sí, yo siendo partidario del espíritu crítico a tope, sí que se echen o echo en falta de que esos no vayan acompañados de propuestas, que es lo que decías. Pero también es verdad que ahí el problema no solamente es de los que gobiernan, sino de los que están en la oposición. Es decir, la oposición, cuando se opone, porque es otro pensamiento político, por lo que sea, ¿no? Las razones que sean, tiene que dar razones, tiene que dar argumentos, y además, desde mi punto de vista, tiene que proponer sustituir lo que critica por otra cosa que piense que va a ser mejor para la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que debiera hacer la oposición, y también la ha hecho en falta. E igual que digo que eso debiera ser así, también es verdad las veces que tanto la oposición como los que estén en ese momento en el gobierno, sean de derechas o de izquierdas, lo que hacen es negar también, solamente diciéndolo, que la oposición no aporta ninguna propuesta. Pero bueno, pero igual acaba de decir el portavoz de no sé qué, que ahí había cinco proposiciones de, y si vamos a los presupuestos generales del Estado, que es la ley de más importancia, resulta que todas las enmiendas que dice la oposición igual no aceptan ninguna, y estamos hablando de cientos de enmiendas. Sí. Entonces, es decir, yo echo en falta tanto a unos como a otros, porque si estamos bajo autonomías estarán unos, si estamos bajo gobierno estarán otros, y me da lo mismo. Es que todos seguían por el mismo estilo normalmente. Sí. Es decir, criticar al otro y decir que no propone nada, cuando muchas veces no es así, claro.
No generalicemos, Félix, porque entonces si metemos en el mismo saco a todos,
No estamos en una época como para diferenciar muchos sacos, ¿eh?
Yo creo que sí se diferencia, que los ciudadanos tenemos, estoy contigo en que los ciudadanos exijamos eso, que lo exijamos a quien esté gobierno, a quien esté gobernando y a quien esté en la oposición, porque ese es su trabajo. Claro. Pero de verdad que no quiero, yo como ciudadano no quiero creer en que todos son iguales, porque entonces sería, ¿y entonces qué?
Claro.
Yo no quiero eso, el desánimo. Creo que en unos partidos y en otros hay individuos, hay hombres y mujeres responsables y hombres y mujeres no responsables.
Claro. Es decir, igual en uno que en otro.
Sí, quito el igual, no en uno y en otro. Puede haberlos, pero hay diferencias. Y quiero que veamos las diferencias. Yo no estoy hablando de buenos y malos, pero no quiero meter en el mismo saco a todos. No.
No, yo no. Mira, lo que dice Blanca, estoy completamente de acuerdo. El otro día leía una de estos chistes, viñetas, ¿no?, que dicen, decir que todos los políticos son iguales, de un partido o de otro, es como decir que todos los libros son iguales. No, porque si uno dice que todos los libros son iguales es que no ha leído ninguno. Si no, vemos claramente que aunque no, a no ser que sea que ha salido de la imprenta, de la misma tirada, todos los libros no son iguales y todos los políticos no son iguales. Y no son iguales en cada formación o en cada grupo político. Porque si estamos pensando, hay gente, por poner un ejemplo, corrupta, igual en un partido que en otro, no. Porque está demostrado que en unos hay más que en otros. Que hay, hay, pero no eso. Y que luego hay gente que puede ser más irresponsable, más, pero que hay gente que trabaja por el bien común, es cierto. Porque en este mundo hemos ido progresando. Fijaros, ayer con todo el ruido que hay, porque se da mucho bombo a la noticia ahora con entre la amnistía, el caso Koldo y todo esto, no se dio nada de noticia, nada de difusión a una noticia bien importante que salió ayer, que era la aprobación de la ley de familias, que es una cosa importante sobre todo para familias monoparentales que tienen dos hijos, todo eso que va a mejorar la calidad de vida de mujeres y de niños y niñas. No se le pasó desapercibido, y eso es una cosa positiva, interesante, y que ha hecho el gobierno. Pero ya se está hablando más bien de que si retrocesos, que si tal.
Sí, pero igualmente hay que decir, hay un caso de corrupción y ese caso hay que analizarlo, sea del partido que sea, y sea el propio gobierno, o sea la oposición, la respuesta del otro partido nunca puede ser, y tú más, no me vale.
Claro.
Estamos de acuerdo, pero no, pero eso no... Y yo en eso estoy de acuerdo, pero no puedo estar nunca de acuerdo en que todos son iguales. No, claro, lo sé.
No, no, no. Es que yo creo, cuando se generaliza, se corre el peligro de no decir la verdad o toda la verdad. Es decir, igualar a todos, a algunos al perjudicado. Porque no todos son iguales, no todos son iguales. Pero sí que es verdad que todos cojean algunos de sus componentes del mismo pie.
Que hay personas irresponsables, claro, claro. Personas, pero eso no podemos decir que toda la clase política es igual.
Hombre, claro, no. Hay gente que trabaja.
Perdona, Félix, que tenía desde hace un rato.
Y tratan los casos de los posibles casos de corrupción de distinta forma. Hombre, claro que sí.
Vale, Hichaso, que tenías la
posibilidad. Yo sí que pienso, vamos, y estoy en la seguridad de que no todos los partidos son iguales. Pero sí que es cierto que yo sí que veo, y en ese sentido yo creo que por ahí igual lo quiere enfocar Félix, la oposición a veces no hace un trabajo de oposición, o sea, de criticar constructivamente. Porque muchas veces es no, sin verse un poco el ombligo. Porque a veces la oposición lo que hace también es criticar cosas que ellos han apoyado o han hecho cuando han estado en el gobierno. Entonces hay que tener también un poco de memoria cuando no se gobierna y cuando se gobierna, para ser un poco coherentes y saber, por eso es muy importante que los ciudadanos no nos dejemos manipular por unos, por otros, no, que tengamos memoria, que nos formemos, es que es súper importante, porque si no somos muy vulnerables y está muy demostrado y muy manipulables. Y eso, que la oposición sea una oposición, debemos exigir, o sea, tanto al gobierno que haga unas políticas favorables a los ciudadanos y a todos y a todas, pero también exigir que el gobierno, o sea, que la oposición sea una oposición responsable y cuando se haga una crítica o algo sea basada en, no sé, en beneficios para nosotros, no en beneficios partidistas. Y encima con la hipocresía muchas veces, que es lo que repetía o decía antes y no me quiero repetir más, de denostar y cosas que han hecho ellos mismos antes.
Bueno, tenemos que ir terminando, que nos quedan 5 minutos solo.
Sí, yo sobre esto quería decir que estoy de acuerdo en que el tú y más no es nada bueno, no soluciona absolutamente nada, pero claro, de alguna manera los unos y los otros se tienen que defender. O sea, que yo te tengo que decir, vamos a ver, tú me estás acusando de corrupción y tienes posiblemente un acuerdo. Lo que pasa es que luego lo tiene que decir el juez. No es decirlo solamente de forma mediática. Lo que sí es verdad es que te tengo que decir, sí. Pero según me estás diciendo a mí esto, mírate tú al espejo. Porque tú has hecho lo mismo. yo tengo 10 casos y tú tienes 15.
Exacto.
Entonces, por desgracia, la defensa es un poco eso, el y tú más.
Pero es que, claro, hay, por eso todos los partidos considero que no son iguales y al corrupto hay que ir a por él, pero hay algunos que si tiras de la manta hay muchos más salpicados y no les interesa tirar y se tapa, y otros que, bueno, pues que a lo mejor pues sí que hacen cosas para evitar esa corrupción, no lo sé, ahí lo dejo.
Es que, bueno, nos hemos ido
corrupto, ni un caso.
La corrupción no es ni de derecha ni de izquierda. Claro. Pasa igual que con la energía.
Es del ser humano.
Que no es ni de derecha ni de izquierda. Si la contaminación, ¿no? Tampoco es de derecha ni de izquierda. Pero no todo el mundo es igual por el mismo. No es lo mismo un partido que defiende la socialdemocracia,
sí,
que un partido que defiende el ser liberal conservador. Ya ahí tenemos una diferencia, que es totalmente legítima.
¿Y cuál es mejor?
Ya no puede ser iguales.
Bueno, es mejor feliz.
No, iguales no. No podemos ser iguales. Ahora, que haya conductas que se practiquen, que sean iguales de unos y de otros, esa es la cuestión. Pero nunca podremos ser los políticos iguales. Es la conducta de la gente.
Sí, gracias a Dios.
Por eso, claro, tú lo has hecho bien, yo lo he hecho mal, pero habría que ser capaces de ver al tema de la corrupción de una forma objetiva. Ahí está la corrupción, este caso. Vamos a analizarle, como decía. Y eso no se hace. Ha habido épocas que sí, que es que también depende de épocas en que los políticos son mejores o peores, depende del contexto, de las circunstancias. Ha habido épocas que los políticos han dado ejemplo.
Y gracias a que existen, o sea, que las personas pensamos de manera diferente, porque es la manera de avanzar. Porque si todos pensáramos igual, no avanzaríamos. Por eso también es muy importante la labor de la oposición. Porque si al final todos fuéramos iguales, todo tal, yo creo que no avanzaríamos.
Bueno, que tenemos que terminar, que solo nos quedan unos pequeños minutos. Estamos hablando de la Agenda 2030 y fíjate tú, a ver si sale por ahí un corrupto que se puede beneficiar de algo, de las subvenciones que haya o no. Porque aquí a veces de las desgracias o de cosas salen, es donde sale la picaresca esta. Hemos empezado hablando, como decíamos antes, de la Agenda 2030 y hemos acabado hablando de la corrupción, que yo que solo y de la Iglesia. Temas interesantes que ya trataremos en otro momento. Para terminar, solo situar un poco también con lo mismo que cerrábamos o he dicho cuando hemos cerrado la sesión de los desayunos hace un rato, ¿no? Que es verdad que la Agenda 2030 y estos objetivos del desarrollo sostenible parecen una utopía, es verdad, vistos así, pero es que en la vida todo es utopía, vamos, todo. Cuando todo lo que no tenemos y queremos es una forma de utopía. Y puede que sí, pero las utopías son alcanzables si se trabajan por ellas. Pero lo que sí que tiene que ser esta agenda y esto, o la utopía, y en este caso la Agenda 2030, es una obligación a la que estamos, porque es un programa o un proyecto universal que quiere implicar a la mayor, a todas las naciones, unas están más implicadas que otras, porque es una solución para la igualdad, para la igualdad y para el bienestar del mundo, del planeta. Entonces estamos obligados a trabajar por esa utopía. ¿Y qué pequeñas cosas que se pueden hacer? Pues sí, aquí hemos estado antes apuntando algunas de esas prácticas responsables que individualmente podemos ir haciendo. Terminamos. Muchas gracias a Ángel Matía, que ha estado aquí y además hoy se ha encargado de hacernos para introducir la opinión. Gerardo Puertas, Blanca Andrés, Félix Martín, José Manuel Cañada y Chaso Elorriaga. Se nos ha ido hace un rato, que también ha estado con nosotros Paula Álvarez, que ha sido la ponente de la sesión de hoy. Cándido Abril no nos ha podido estar acompañando. También voy a saludar a nuestro técnico, maravilloso técnico, que nos ha habilitado el espacio en directo y que está en la distancia pendiente de nosotros. Conduciendo este programa, se me está notando que estoy bajando la voz, ¿verdad? Quien les habla, Maribel Molina, que tengo la voz un poco aquí saliendo de un catarro un poco complicadillo. Un saludo, salud, y yo creo que voy a decir utopía. Y utopía, vamos a creer en la utopía y en la esperanza, es que si no, ¿qué nos queda? Pues nada, eso y sin quejas, como decía el otro día.
Muchas gracias.
Eso. Gracias. Un saludo.
Gracias.